Y bueno, y ahora sí ya estamos con nuestros terceros entrevistados, por decirlo de alguna manera.
Entrevistadas, en este caso. Sí, tal cual. Nos está acompañando Alicia Dalmas y Macarena Gómez, que ellas forman parte de docentes del grupo de EFI, Una Mirada Local a los Derechos Humanos. Para los que no saben, los EFIs, como sus siglas los indican, son espacios de formación integral que le dan la oportunidad al estudiante de participar e intervenir desde su área de formación para solucionar, analizar y difundir problemáticas o situaciones reales. O sea, en cierto modo, como que buscan que el futuro profesional pueda intervenir de una forma integral a lo que son las cuestiones sociales. Entonces, en este EFI, que trata lo que es más que todo la mirada local a los derechos humanos, me gustaría empezar como de dónde nace este proyecto, desde qué convenios como tal. Bueno, también aclararles, ya les lanzo de una, el spoiler. Yo participé del EFI desde el inicio.
Spoiler alert.
Claro, así que también van a estar conociendo un poco de mi experiencia. Pero bueno, acá las profes, nada, cuéntenos cómo nace el proyecto del EFI.
Sí, en realidad el proyecto nace a partir de un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en el año 2000, el año pasado fue 2020. En realidad hay como un primer acercamiento con la idea de trabajar en comunicación. Convocaron una serie de docentes que teníamos algo que ver con la temática por algún lado, digamos. Se formó un grupo amplio y después de todo un proceso de conversar, de generar un proyecto, etcétera, quedamos tres docentes, que es Macarena, yo y Mariana Chugar, digamos. Entonces, ahí el proyecto tomó las características de quienes quedamos ahí, de alguna manera, que tenía que ver tanto con el análisis de medios como con el trabajo con la comunidad en torno a sus narraciones y discursos sobre los derechos humanos o sus prácticas en relación a los derechos humanos. En este caso, en Tacuarembó, además, ¿no?
Sí, también. ¿Y un poco cuáles temáticas eran las que abarcábamos en este EFI? Porque teníamos, por un lado, trabajando con la parte de descentralización del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también trabajando con la parte del CENUR, que ahí era como la relación con UDELAR, ¿no? Allá en Tacuarembó. Bueno, y algunas de las temáticas era, si bien derechos humanos, como venía y Alicia comentaba, era por un lado los actores sociales y por el otro también como que la opinión pública y mediática, ¿no? Tal cual. Pero también, ¿cuáles eran algunas de las personas que colaboraron? ¿Cómo fueron las divisiones de equipo como tal?
Bueno, a ver, como decíamos, hubo dos grandes líneas de trabajo. Y un equipo de estudiantes, no me acuerdo, en el entorno de 5 o 6 estudiantes, trabajaron en la línea de medios locales, analizando esto, los discursos y cómo comunicaban y qué, sobre derechos humanos en algunos medios locales de Tacuarembó, con la orientación de Mariana Chugar. Y después teníamos, ¿cuántos estudiantes fueron al...?
6 total, ¿no?
Fueron 6.
De las cuales 3 eran venezolanas, aclaramos por las dudas. Sí, fue toda una experiencia eso.
Sí, no, nos están invadiendo de a poco.
Sí, pero fue increíble.
Claro, no era
muy
la
divertido,
única.
Muy divertido. Eso sí.
Mercedes no era la única, tenía compañía.
Sí, con Génesis y Oriana.
Exacto. Y bueno, con ese grupo de 6 estudiantes trabajamos la línea de organizaciones sociales. Y en ese caso lo que hicimos fue, primero, a partir de con cuáles organizaciones había trabajado la Institución Nacional de Derechos Humanos, el área de descentralización específicamente tenía un listado de todas las organizaciones con las que ya venían, en algún sentido, alguna actividad habían compartido. Entonces, primero hicimos un sondeo, nos comunicamos. Tuvimos algunas dificultades, recuerden que estábamos todavía en pandemia, ¿no? En el 2021 hubo unos picos importantes
de casos.
De casos y de aislamiento, entonces no era tan fácil, pero bueno, en base a las respuestas que obtuvimos, terminamos contactando, por un lado, algunas organizaciones de la ciudad de Tacuarembó, con las cuales nos reunimos en octubre del 2021, primero. Ahí concurrieron a la cátedra de Washington Benavides, que es un centro cultural donde se reúne principalmente un colectivo, el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó, pero también allí funciona como un centro de encuentro y donde se realizan actividades de otros colectivos vinculados a temáticas de derechos humanos. Entonces, en ese primer encuentro concurrieron personas de otras organizaciones, CAIF, cooperativas de mujeres, además del colectivo de Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, hicimos una primera actividad. No sé, ¿querés comentar, Alicia, un poco cómo fue la metodología?
¿Querés que te cuente un poco
dale,
más?
Dale, adelante.
No, una es esa, que ese trabajo tenía que ver con partir un poco y que las organizaciones, porque vos decías, no me acuerdo cuál palabra usaste, pero la idea era generar como una cuestión en común, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no fuéramos nosotros que fuéramos allí y aterrizáramos, sino que fuera un poco a partir de lo que ellos y ellas viven, sienten, etcétera, que pudieran expresar de alguna manera esto de, bueno, qué es mirar los derechos humanos, en este caso desde Tacuarembó. Entonces el trabajo tenía sobre todo, en las dos instancias que tuvimos, una modalidad más de taller. Esto quiere decir, con las personas se trabaja a partir de eso, de sus vivencias, de sus experiencias, cómo entienden los derechos humanos, qué es lo que hacen cotidianamente, etcétera. Entonces, un poco las instancias tuvieron esa realidad. Entre la primera y la segunda, lo que pasó fue que hicimos como todo un dispositivo de comunicación por WhatsApp, aprovechando esta cosa. Entonces, fuimos como trabajando con ellos eso de, bueno, a qué les remitía Tacuarembó, qué era lo que identificaba el lugar, que le preguntaran a otras personas que entendían por derechos humanos, etcétera. Y con eso hicimos la actividad y después, a su vez, unas pequeñas entrevistas que son las que están en el video final.
¿Y por qué Tacuarembó?
Bueno, esa fue una cosa compleja, porque en realidad surgió originalmente de la parte de descentralización de la institución nacional, porque en el 2020 nosotros nos interesaba más en particular, porque ellos estaban trabajando un poco en relación a la instalación de la segunda planta de UPM en la zona, ¿no? Uh-huh. Que es cercana. De hecho, cada vez que fuimos y vinimos, pasamos por ahí, fuimos mirando cómo iba aumentando la planta y la carretera y el tren y todo eso. Y como eso generaba como cambios importantes en el entorno, nos parecía como un buen lugar, digamos, ¿no? Eso fue variando un poco, pero nosotros no teníamos capacidad para abarcar varios lugares y nos parecía que Tacuarembó ya tenían un camino andado, además de que hay una de las sedes importantes del CENUR Noreste de la universidad. Entonces, nosotros ya, en mi caso, por ejemplo, ya habíamos trabajado varias veces también en Rivera, entonces también era una oportunidad de trabajar en otra parte de esa zona noreste, que es como muy interesante. Y ahí fue que decidimos Tacuarembó, más por la presencia de la universidad y el trabajo de la institución. Y también yo creo que por la historia de Tacuarembó, digamos, ¿no? O sea, Tacuarembó tiene, por lo menos en mi imaginario, como mucha referencia cultural, tienen una historia muy interesante de centros de barrio, de organización barrial. Estaban pensando en general una especie de intersocial en el 2020, digamos, que era cuando íbamos a ir por primera vez y lo suspendimos porque fue cuando ellos tuvieron el pico alto de contagios de COVID. Entonces nos parecía, por una serie de cuestiones, un lugar interesante para trabajar y efectivamente lo fue, digamos, ¿no?
Yo pensé que ibas a decir de machismo o algo de eso, porque pensé en el general Escayola.
No llegamos tanto a eso. No, tiene una tradición organizativa bastante, o sea, además de lo cultural, por algo nos reuníamos en la cátedra Washington Benavides, no es el único, o sea, hay varios referentes de la cultura que son de Tacuarembó. Tienen una historia organizativa también interesante. De hecho, el relevamiento de medios también dio que tenían bastantes medios locales, que era otra cuestión también de interés. Y no es el lugar tampoco más habitual, porque uno podría decir, yo qué sé, bueno, sí, vas a Maldonado y te vas a encontrar 2 millones de cosas, pero claro. Era como también esa cosa de ir al norte del Río Negro, que también tiene un poco, desde Montevideo moverse para allá también tiene...
También existe.
Que ver. Sí, claro. Pero no, realmente fue una experiencia como muy interesante en ese sentido, por eso, porque nos parece que cada departamento tiene, cada ciudad tiene, cada entorno tiene eso, toda una historia, unas características y demás que está bueno conocer desde ahí y no a la distancia.
No, ya que nombraste el Río Negro para referirte al lugar donde fuimos, al norte del Río Negro, trabajamos con otro colectivo, uh-huh. un colectivo de pescadores artesanales pertenecientes a una comunidad de pescadores artesanales de ahí, del Río Negro, específicamente de la zona del embalse de Rincón del Bonete, que a ese colectivo llegamos también en articulación con un docente del CENUR Noreste, de ahí de la sede de Tacuarembó, Pablo Díaz. Bueno, porque también ese colectivo había estado vinculado al Movimiento por la Tierra, y en esta búsqueda de colectivos de allá también fue de los que inicialmente respondieron a nuestra invitación. Y bueno, finalmente también con los pescadores, ahí también estuvo Mercedes una fuerte participación, porque fue breve, pero fue intensa la actividad que hicimos con los pescadores. Primero la planificamos y todo, conversamos, hubo algunas llamadas telefónicas ahí, porque pensando, ¿no?, cómo viven, cómo habitan cotidianamente, y el acceso a internet incluso de los pescadores, hubo que antes de ir, para aprovechar bien la ida que iba a ser presencial allá, se habló por teléfono con ellos para un poco conocerlos antes. Pero ya las problemáticas, las situaciones, las características sociodemográficas, pero también las cuestiones vinculadas a su trabajo, a cómo trabajan, a las reivindicaciones que tienen frente al Estado, ya un poco eso conocimos a través del trabajo que tenía el docente Pablo Díaz con un núcleo de estudios rurales. Y bueno, a partir de eso fuimos y tuvimos una instancia bien interesante en el río mismo, que fuimos en balsa, en una embarcación de pesca, hasta una isla ahí en...
Isla Las Ratas.
Y bueno, y compartimos toda una mañana, un mediodía y una tarde con cuatro pescadores conversando, con otros investigadores que fueron también ahí, de antropología, de geografía. Y fue muy rica esa instancia, y se hicieron entrevistas, además de esa charla grupal, se hicieron entrevistas que también están en este video corto, que se puede ver y conocer también a estas personas.
Sí, totalmente.
Así que, ¿en qué constaron? Ahora vos me dijiste una de las actividades que hicieron de los talleres. Cuénteme alguna otra actividad como para ilustrarnos en qué constaban esas actividades con las personas.
Por eso, con las personas eran más encuentros donde había como una planificación previa y se trabajaba con ellos distintas cosas según sus características y según el entorno. No es lo mismo estar sentado en un centro cultural que estar andando con un bote por la mitad del Río Negro, ¿no? Entonces ahí también, o parar en una isla y tener un fogón. Entonces ahí hubo como que esa cuestión de adaptarse a esa realidad. Y en el caso del grupo que trabajó más con los medios, hubo como todo un relevamiento, después una selección, y después también se realizaron una serie de entrevistas de profundización, digamos.
Que era como,
¿no?,
un trabajo antropológico, vendría a ser.
Uno podría. A ver, yo también estudié antropología en mi vida, de todas las cosas que he estudiado. Es lo que ahora se suele pensar más como trabajo etnográfico. A mí me parece un poquito.
Claro.
Demasiado decirlo en honor a los antropólogos, llamarle es un trabajo etnográfico, pero sí es un tipo de trabajo en todos los casos que tiene que ver con eso, compartir de las otras personas y querer conocer cuáles son como sus prácticas y sus narraciones, y a partir de eso reflexionar con ellos una parte y otra parte también nosotras y nosotros mismos. Nosotras, porque creo que éramos todas mujeres, además.
Sí.
Así que.
No, hubo en el grupo de medios, creo que había.
Las tres cuartas partes éramos mujeres, así que podemos hablar de nosotras mismas. Pero es un poco eso. Después fuimos a hacer una devolución, además, digamos. Hubo una jornada que organizó la institución. Y ahí nosotras presentamos un poco esto, las dos líneas de trabajo, y participaron, claro, los pescadores solo uno, digamos, porque no es tan simple, pero la gente de ahí, del colectivo en general, participó y está. Siempre es interesante eso, ¿no? Para la gente muchas veces es importante que la universidad considere que ellos tienen algo para decir. Eso, si vas a ciertos lugares, te pasa mucho. Además, no Montevideo, que las tenemos un poco acalambrados a veces, porque vamos demasiado, somos demasiados, pero yo trabajé en distintos lugares del interior donde que la universidad llegue es un tema importante, y que vos quieras conocer y que quieras compartir y difundir de alguna manera lo que piensan, también es como importante, ¿no? Es su voz la que aparece y no solo la nuestra.
¿Y
¿no?
quiénes mayormente participaron en este desfile? Porque ahora no fuimos, que es como una especie de taller etnográfico. ¿Es gente que estaba interesada en la etnografía o es gente que está estudiando otro tipo de cosas, periodismo? ¿Quiénes se sienten atraídos más por hacer este EFI?
Este EFI involucró principalmente a estudiantes de la carrera de comunicación. Teníamos distintas vertientes, porque como, por ejemplo, Alicia es docente del trayecto de comunicación comunitaria educativa, entonces había estudiantes que particularmente estaban interesadas en esa línea de trabajo y llegaron un poco convocadas por esa línea de trabajo. Pero después, en el caso de Mariana Chuar, que trabaja mucho el tema de análisis del discurso, bueno, había algún estudiante que había cursado algo, por ejemplo, el taller de comunicación oral y escrita.
Yo iba a preguntarte eso, justamente. Pues yo la cursé y tiene algunos puntos en comparación con otros proyectos que ha hecho Mariana Chuar. Yo estuve en Sujetadas, por ejemplo, de empresas políticas. ¿Y creen que es una herramienta de formación para los estudiantes también, como esos puntos de comparación entre proyectos?
Es que todos estos proyectos tienen un componente de formación integral. Varios cursos, para mencionar en los cuales formo parte yo también, Macarena, aclaro para Gómez, que también, bueno, en mi caso soy integro el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, que Conocerán tiene distintos cursos vinculados, o unidades curriculares vinculadas a historias, pensamiento social, antropología, y en mi caso vinculado al derecho o a la dimensión jurídica, pero con un eje transversal importante de los derechos humanos, están atravesados todos los cursos. Entonces había estudiantes también que se acercaron a este EFI que habían cursado unidades curriculares en las que estoy yo con el resto del equipo vinculado a derecho, y que bueno, que la temática de los derechos humanos en general les atrae desde sus distintas dimensiones, pues la dimensión jurídica es una, pero está la dimensión filosófica, social, política, antropológica, o sea, los derechos humanos son un campo muy amplio atravesado por muchas miradas. Todos estos proyectos, estos espacios de formación integral, y como hacía la introducción Mercedes, tienen que ver con la integralidad de las funciones y por lo tanto con la formación universitaria integral. Articulan la enseñanza, porque trabajamos a partir, retomando conceptos, abordajes, metodologías de distintos cursos que son curriculares, y la extensión, en este caso muy fuerte, pero también la investigación, la extensión en la medida que trabajamos con actores sociales, ya sea colectivos, organizaciones, instituciones, en base a problemas irreales, problemas sociales, demandas o necesidades, inquietudes, y la investigación, porque bueno, distintas metodologías aplicamos que llevan a una especie de de preguntas, búsqueda de resultados, análisis, interpretación y producción de conocimiento en un sentido muy amplio. Como también para complementar, además de estas actividades, como decía Alicia, la línea de medio, ya que no vino nadie que participó directamente, pero lo fuimos articulando y compartiendo. Entonces, como actividades que hoy nos preguntaban específicas, además de las idas a Tacuarembó, en el caso de la línea de medios, tuvieron que hacer este relevamiento, que hicieron como una pequeña encuesta al principio del proceso a 96, creo, personas de Tacuarembó para preguntarles qué medios leían, escuchaban en mayor medida. Y bueno, ahí sacaron en limpio que estaba la radio como muy fuerte y la prensa escrita, y seleccionaron dos radios y dos medios de prensa escrita. Estaban La Candela, la radio Tacuarembó, El Avisador y Tacuarembó Ahora. Hicieron una selección de semanas que componían un mes en total del 2021, y bueno, escucharon todos los programas de radio, leyeron todos los ejemplares de prensa escrita, y bueno, ahí sacaron varias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, que los temas de derechos humanos más representados tenían que ver con trabajo, educación, salud, seguridad, y bueno, por ahí podríamos profundizar algo más, pero...
No, sí, yo creo dime, que dale. No, porque a veces los EFI están Es decir, un poco lo que dijeron ustedes, ¿no? Como que, en definitiva, las personas que los terminan haciendo son las más cercanas capaz que a los profesores o se enteran por ahí. Y creo que hay un montón de gente que podría estar interesado, un poco también es el motivo de la entrevista, pero no sé todavía de qué manera, bueno, yo no soy el que lo voy a articular, pero digo, de qué manera se podría articular para que llegara a mucha más gente a informarnos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo de muchos de los EFIs se me han pasado o no estoy informado, o tal vez no se sabe exactamente, capaz que está redactado de una forma demasiado formal y no se termina de entender bien, por ejemplo, cómo son las prácticas, ¿no? Porque yo pienso ahora en lo que ustedes me contaron y es algo muy atractivo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Es decir, este tipo de talleres.
La mayoría de los EFIs tienen convocatorias abiertas que se difunden por los canales de la facultad. En este caso también lo hicimos así, digo, no solo contando en los cursos y esto con invitando a estudiantes específicas, sino, por ejemplo, con una noticia en la web. Claro, son canales que, bueno, no capaz que está ahí, tenemos que preguntarnos en la Facultad de Comunicación cómo, pero bueno, recurrimos a los canales oficiales que ya están instalados.
No,
y
no
bueno,
es una crítica a ustedes,
no,
es una crítica.
Y bueno,
en general,
y ahí,
¿no?
Pues, como decís vos, preguntarnos quiénes se acercan, cómo, y sí, después siempre pasa que se acerca una serie, una cantidad determinada, y mismo esa cantidad disminuye cuando en la primera charla, como decís vos, no es fácil capaz de entender de entrada por el título y la breve presentación que se hace, pero siempre hacemos, en general, todos los espacios de formación integral inician con una charla, o mismo antes de iniciar hacen una charla de explicación, ¿no? De presentación, y ahí se explica un poco cómo se va a trabajar, y como se habrán dado cuenta, son experiencias que insumen bastante tiempo.
Sí.
De reunión con docentes, con estudiantes, equipos, en este caso eran idas a territorio, viajar, estar fuera de tu casa, muchas veces pedirte el día libre en el trabajo si trabajás, y eso influye muchísimo, lo sabemos, y bueno, por eso hay requisitos de participar en experiencias de extensión e investigación en los planes de estudio, pero bueno, hay estudiantes que después eligen y hacen un montón de espacios de formación integral. Yo me he cruzado con muchos que después se hacen como adictos a los EFIs.
Sí. Hay una cosa que es, los EFIs tienen dos modalidades. Uh-huh. Este es uno, pero también están todos los curricularizados. O sea, el área en donde yo estoy, todos los cursos son EFIs.
Claro.
Eso es una gran... Okay. Y no somos los únicos. Simplemente no tengo en la cabeza todo el mundo que es eso. Bueno, estaba claro. Recién el taller de etnografía que andaban por ahí también, digamos, ¿no? Esa es una cosa, porque hay una parte que se canaliza a través de lo curricularizado. En nuestro caso, que además del área que yo vengo, que... Cuando se hizo la propuesta de curricularización de la extensión, nosotros ya teníamos una experiencia y de hecho participamos contando nuestra experiencia del seminario taller. Para nosotros es muy importante esa parte, digamos, ¿no? La parte curricularizada. Yo creo que estos son como otra posibilidad. Otra posibilidad para las docentes, por ejemplo, en este caso, las tres venimos de áreas distintas. Macarena en realidad fue estudiante, pero nunca habíamos participado como docente. Yo con Mariana nunca había trabajado con Mariana. Entonces también me parece que son otras búsquedas. Eso también hace que lo que te implica generar eso, cuando está al costado, además de las otras 2 millones de cosas que vos haces, no es tan simple. Entonces yo creo que eso, hay una parte que está curricularizada y para algunos estudiantes, algunas, puede ser una mejor opción, porque está como más claro que es, son más estables. Estos son muy inestables. Nosotros fuimos cambiando permanentemente,
sí, claro.
Y más pandemia mediante, a medida que las cosas ocurrían, porque la idea original, más allá de que sí, los objetivos, la concepción se mantuvo, pero qué hacer no era lo que habíamos pensado. Habíamos pensado otras cosas. Simplemente es entre la posibilidad de la otra parte, sobre todo, y más este contexto que estamos viviendo, es adaptarse a eso. Entonces, también no para todas las personas es fácil seguir procesos no estabilizados y no hiper cuadrados, digamos, ¿no? Y es así, o sea, no es una crítica tampoco en ese caso, sino
claro.
Que cada uno busque el lugar que le quede mejor, porque puede ser que estos no sean para vos, digamos. Por más que el título sea muy atractivo, el asunto sea muy atractivo, vos necesitás otras estabilidades, que de pronto estos EFIs más efímeros en algún punto, que no están ligados a los cursos regulares, son más complejos en eso. Entonces hay gente que los disfruta mucho, pero hay gente que los sufre mucho. Entonces yo creo que también ahí una cosa buena para las personas es elegir aquello, no solo que para cumplir, sino lo que donde me siento mejor, porque si no lo vas a sufrir y sí, no está bueno, digamos, ¿no? Uh-huh.
Donde uno rinde más, además.
Claro. Y donde estás mejor, sobre todo, porque vos podés igual cumplir, pero es eso. Hay personas, porque a nosotros nos pasa, el otro día en nuestros cursos, que también funcionan como talleres, había una chiquilinga que lo único que estaban haciendo era discutiendo en un grupo a partir de una cosa escrita, y nos dijo, bueno, yo no puedo estar acá, no puedo estar en esta clase así, no es para mí. Y le dijimos, si querés, esperá un poco, fíjate, acá estamos, no sé qué, y se fue. Porque no, claro, no era, o sea, no puede, digamos, ¿no? Entonces, también me parece que eso es importante, que las personas puedan estar donde
que lo sepan también, porque claro, algo que tienen en común, en particular metodologías de EFIs, es que tienen cierto grado de misterio e incertidumbre, porque en realidad uno empieza, es como que tenemos este tipo de objetivos, pero en realidad todo el proceso de en medio es como que ahí ya no se sabe, vamos a ir construyéndolo, y eso es uno de los objetivos tal cual de en particular de este proyecto, que era generar este espacio para compartir, investigar, analizar y por ende también hacer como una idea construida en parte de todos, de cierto modo, claramente con los actores sociales, con los actores locales, con los medios de comunicación, con la mirada de derechos humanos, pero creo que los objetivos como tal fueron cumplidos a fin de cuentas, como dentro del todo.
Bueno, lamentablemente se nos ha ido del tiempo, porque el tiempo es tirano, como dice. Y bueno, ya nos dará más tiempo, porque cada vez se nos está cortando más los tiempos y siempre quedamos cortos.
Sí, sí, más de 3 a las 2, vamos a tener que charlarlo eso.
Agradecer mucho la presencia de ustedes, y creo que además le va a servir a mucha gente que no conocía este EFI, pero además, no solo por este EFI, yo creo que le va a abrir la cabeza a mucha gente de que hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a investigar. En definitiva, no hay otra que empezar uno a investigar para poder realizar estas cosas que muchas veces son maravillosas y nos las estamos perdiendo por no conocerlas.
Tal cual.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Alicia Macarena.
A ustedes. La música es felicidad.